construir una sociedad igualitaria, libre de violencia, con igualdad de oportunidades, con los mismos derechos, sin sesgo de género, es necesario conocer el origen y la actualidad del feminismo.
Bitácora Violeta, tejiendo redes mediante la escucha y el cuidado colectivo.
Hola, ¿cómo están? Soy Luarcy y les doy la bienvenida a un episodio más de Bitácora Violeta. Esta tarde platicamos con la maestra Anabel Banda Ruiz, quien es directora general del Centro Estatal de Prevención Social y de la Violencia y Delincuencia, con participación ciudadana de la Comisión Estatal de Seguridad. Reflexionamos en torno a la prevención y atención de la violencia contra las mujeres y el Segurichat. Y también tenemos un reportaje de la abogada y escritora Yelitza Ruiz, quien recientemente presentó Lengua Materna, una antología de poemas editado por Libros UNAM. Y en Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes, Ana Ignacia Rodríguez La Nacha. ¡Arrancamos! En México, hemos avanzado considerablemente en el andamiaje constitucional que protege la vida y la dignidad de las mujeres. Desde 2007, contamos con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, marco normativo que dota de elementos jurídicos para garantizar y empujar políticas públicas en prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. Esta ley se ha adecuado a las condiciones actuales y cada entidad federativa promueve su práctica bajo diversas iniciativas.
Aportes actuales en política pública, investigación social, activismo y desarrollo de estrategias con perspectiva de género en el ámbito privado y público.
Y audiencias de Bitácora Violeta, como les comenté hace un instante, tengo la fortuna de compartir diálogo con la maestra Anabel Banda Ruiz, quien es la directora general del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Delincuencia con Participación Ciudadana de la Comisión Estatal de Seguridad. Maestra, bienvenida a la radio de Morelos y a Bitácora Violeta, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, muchas gracias, muy bien y muy contenta de que nos otorguen este espacio.
Oye, pues estábamos platicando antes de entrar al aire acerca de los 3 años de la implementación de Segurichat, una política pública súper importante para atender las violencias en razón de género.
Así es, este 3 de octubre estuvimos cumpliendo los 3 años. Es una herramienta que ha implementado el almirante Ortiz Guarneros precisamente para dar atención a la ciudadanía, para tener un vínculo mucho más cercano y en donde sí hemos conformado grupos específicos de mujeres, pues para darles, aparte de la información, temas de prevención y sobre todo el acompañamiento las 24 horas del día.
Claro, y otra cosa que mencionábamos es que, bueno, en el marco de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a las acciones políticas que se tejen desde los gobiernos estatales, sobre prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, un tema importantísimo y clave es la atención, que las mujeres se sientan acompañadas, que sientan que es una atención inmediata, y el chat en estos días pues nos parece una herramienta pues súper completa, ¿no? Nos comentabas hace un instante, podemos mandar fotografías, ubicaciones, y eso fortalece pues que la comunicación sea inmediata. ¿Cómo ha crecido en ese sentido pues la participación ciudadana?
Así es, nosotros en el C5 cabe señalar que tenemos personal especializado para dar atención a mujeres que viven algún tipo de violencia o modalidad. Son personas desde psicólogos, licenciados en seguridad ciudadana, abogados, trabajadores sociales y que brindan esta atención a través de todas las líneas, es decir, del 911-089, Segurichat y bueno, Telamor, ¿qué es Telamor? El teléfono para la mujer morelense. Ahí brindamos atención de todos los tipos, no solamente para emergencias, sino también orientaciones. También a veces requieren una contención psicológica. Ahí estamos abiertos a brindar esa atención, que si bien es cierto, por medio del Segurichat, nos ha resultado con un lazo mayor de confianza, porque hay un previo registro de las usuarias y se les explica también quiénes van a estar atendiendo del otro lado el teléfono. Con estas virtudes del WhatsApp, que es una plataforma donde conformamos los grupos, de que pueden compartir su ubicación, fotografías, videos, incluso audios. No es necesario que nos escriban todo el mensaje. Si nos quieren mandar un mensaje de audio, nosotros lo recibimos y bueno, es así como se les brinda la atención.
Eso que acaba de mencionar me parece sumamente importante, la generación de datos, ¿no? Los registros de personas que ejercen violencia y de las mujeres que en algún momento también han denunciado, ¿no? Porque en ocasiones anteriores, pues se pierden esos registros y es importante dar un seguimiento para conocer en contexto general qué es lo que está sucediendo, ¿no? Creo que para construir una política pública hay que tener a la mano estos datos.
Así es. Nosotros trabajamos en coordinación con otras instituciones, por ejemplo, con el Centro de Justicia para Mujeres, que a través de la Fiscalía es quienes otorgan, ¿no?, esta última atención a las mujeres que viven algún tipo de violencia. Nosotros, con la Policía de Género, también quienes atienden estas líneas de emergencia, alimentamos el Banco Nacional de Datos, que es el BANASBIN. Ahí subimos todos los datos de las usuarias que viven algún tipo de violencia. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, si ya buscamos con el nombre de Anabel Banda, ya tenemos la dirección por parte de quién ha sufrido algún tipo de violencia, en qué modalidad también, para que también cuando nos requieren una emergencia, no empezar de ceros, como bien mencionas, sino que ya tenemos un antecedente también de quién nos está requiriendo la atención. Y bueno, es todo un trabajo cíclico que realizamos de forma transversal todas las áreas de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, pues para poder brindar una atención oportuna.
Claro, ¿qué le dirías a las mujeres, a los hombres en general, a la ciudadanía, para que puedan utilizar este Segurichat, que se animen?
Exactamente. Hoy en día tenemos 18.500 aproximadamente usuarios en Segurichat y nosotros hacer la invitación a quienes aún no están en esta plataforma que nos contacten. Es muy fácil, mandan un correo electrónico a segurichat@morelos.gob.mx. Nos ponen sus datos y nosotros acudimos a la colonia, al municipio, a la empresa, al comité de vigilancia vecinal que requiera conformar un grupo. ¿Qué es lo mínimo que pedimos? 5 personas. Incluso tenemos grupos de Segurichat conformados por familias. O sea, que conforman estos grupos y que, bueno, a todos nos sirve. ¿Por qué? Porque son temas de protección civil, de emergencias médicas, de seguridad pública. Incluso con la unidad cibernética, muchos nos consultan acerca de las fake news, nos consultan mucho de lo que se publica en redes sociales, de los temas de extorsión, que con el tema de pandemia también se ha incrementado este delito, ¿no? Entonces, bueno, que sepan que es una herramienta que no solamente es para cuando ya queremos la patrulla fuera de nuestra casa, ¿no? Sino que es todo un conjunto, por ejemplo, ahorita con el tema de las inundaciones. Muchos nos han contactado y nosotros canalizamos a Protección Civil y es mucho más sencillo cuando nos comparten la ubicación. Nosotros damos una capacitación a quienes ingresamos al Segurichat para que sepan qué datos nos deben compartir, ¿no? Porque Segurichat está presente en los 36 municipios. Tenemos cobertura en todo el estado. Esto quiere decir que si yo vivo en Cuernavaca, pero el fin de semana voy a Tepoztlán y en Tepoztlán tengo una emergencia, igual puedo contactar a Segurichat, pero es necesario decir en qué municipio estoy, mi ubicación, cuál es mi emergencia, pues para saber a dónde vamos a ir a atender, ¿no?, al ciudadano o ciudadana.
Claro, que además en el caso de las mujeres es una práctica que generalmente hacemos. Tenemos nuestros grupos de amigas, nos estamos compartiendo ubicación todo el tiempo, nos estamos monitoreando dónde estamos, a qué hora salimos, porque también significa cuidarnos entre nosotras, ¿no? Entonces, extender esto a los elementos de seguridad, pues me parece que puede fortalecer el cuidado mutuo. También hay otro tema para finalizar este año. Tienen un programa que están por ahí trabajando, tengo entendido, para que las mujeres accedan a un brazalete o pulsera de seguridad. Esto les permitirá reportar cualquier ataque, ¿no?, de manera inmediata.
Así es. A través de un recurso federal, que es el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, en el área de prevención se ha gestionado este recurso para obtener 300 brazaletes que van a ser monitoreados en C5 las 24 horas del día, para que si tú como mujer tienes alguna emergencia o te sientes en peligro, lo puedas activar y se va a detonar una alerta en el C5. Cabe señalar que como en este ejercicio 2021 estamos adquiriendo 300 brazaletes, estos primeros brazaletes van a ser entregados a mujeres que cuenten con medida de protección, es decir, que ya han sido víctimas de algún tipo o modalidad de violencia. Por ello lo vamos a trabajar en coordinación en la dirección jurídica de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, que es quien se encarga de dar seguimiento a las medidas de protección que otorga la Fiscalía para saber qué mujeres lo requieren con mayor precisión en este año y podérselos entregar. Si estamos estimando que para cierre de 2021 estaremos haciendo entrega de estas pulseras.
Híjole, importantísimo el trabajo interinstitucional para fortalecer el cuidado de todas las personas. Maestra, yo te agradezco que nos hayas regalado de tu tiempo. Seguiremos pendiente de más información que se desarrolle en estos próximos meses. ¿Redes sociales? ¿Dónde accedemos?
Sí, estamos como CES Morelos, tanto en Facebook como en Twitter. Igual nos pueden contactar, mencionaba el correo electrónico segurichat@morelos.gob.mx. Y nosotros contestamos cada uno de los mensajes que nos escriben. Incluso nos damos a la tarea de ir a atender personalmente a todos aquellos que estén interesados en los programas de prevención.
Muchísimas gracias, maestra Anabel Banda Ruiz, directora general del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Delincuencia con Participación Ciudadana de la Comisión Estatal de Seguridad. Gracias.
Gracias a ti.
Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes, de Elena Favilli.
Es una gran satisfacción ver que la cárcel de mujeres donde estuvimos se convirtió en una preparatoria. Fue muy emotivo ver que donde yo estuve presa hay un cubículo de un profesor. Ana Ignacia Rodríguez, La Nacha.
A veces la rebeldía tiene sus riesgos, pero ser desobediente vale la pena cuando se lucha por una causa noble. Cuando le ocurrió a Ana Ignacia Rodríguez, una chica valiente y atrevida a quien sus amigos llamaban con cariño La Nacha. La Nacha era estudiante cuando en México estalló el movimiento estudiantil de 1968. Una lucha para cambiar al mundo por uno más justo y que hacía frente a un gobierno opresor que atentaba, entre muchas otras cosas, contra la libertad de los más jóvenes. Sin dudarlo ni un momento, La Nacha se unió al movimiento y con arrojo se dedicó a conseguir recursos para sus compañeros y a compartir información para que la gente se atreviera a luchar contra el gobierno. Su activismo llamó tanto la atención que la amenazaron para que callara. Pero Ana Ignacia no se rindió y por ello fue encarcelada en varias ocasiones. La cárcel le daba miedo porque a veces eran violentos con ella. Sin embargo, jamás renunció a sus ideales y resistió con toda su fuerza. El movimiento del 68 terminó en tragedia y muchos estudiantes perdieron la vida. Cuando salió de la cárcel, La Nacha juró que no dejaría que el sacrificio de sus compañeros fuera olvidado. Hasta el día de hoy levanta la voz contra las injusticias y se asegura de que todos recuerden la lucha de los jóvenes en los años 60. Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes, 100 mexicanas extraordinarias, Editorial Planeta y Rebel Girls 2021. Cuestionando todo lo que hemos aprendido hasta ahora, noticias.
En medio de los debates sobre la miscelánea fiscal 2022, la Cámara de Diputados aprobó eliminar el IVA a las toallas sanitarias, tampones y copas menstruales. Iniciativa impulsada por Menstruación Digna México, organización civil que promueve el acceso gratuito a productos de gestión menstrual. El Instituto Nacional de las Mujeres invita al curso gratuito Alfabetización Digital para Mujeres Nivel Intermedio, del 1 al 5 de noviembre, vía plataforma Zoom. Se compartirán temas como herramientas colaborativas, finanzas para emprender, Facebook e infografías, WhatsApp Business y MailChimp. Consulta las redes sociales de Ideatic e inscríbete. Te invitamos a consultar el panel Saberes Ancestrales y Prácticas Tradicionales. En el marco del Día de la Mujer Rural, la organización civil Fondo Semillas organiza encuentros virtuales para intercambiar experiencias. Ya está disponible en Facebook Fondo Semillas. MUAFRO, la colectiva de mujeres afromexicanas de la Costa Chica de Oaxaca y Guerrero, proponen el Plan de Justicia Racial, una agenda pública antirracista que busca fortalecer la participación de las mujeres afromexicanas en la toma de decisiones. Consulta redes sociales MUAFRO. Retoma el Centro de Ciencias Genómicas los circos de lectura La Hebra Rezagada. El libro con el que se retoma es Manifiestos sobre la Diversidad lingüística de la escritora mije Yasnaya Elena Aguilar. Consulta redes sociales CCG UNAM para las inscripciones.
Y continuamos en Bitácora Violeta y les voy a presentar un reportaje acerca de la escritora y abogada Yelitza Ruiz. El pasado 7 de octubre, en el marco de Libros UNAM Nómada, Feria de Novedades y Remates, organizada por el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias y en las instalaciones del Museo de la Ciudad de Cuernavaca, se presentó el libro Lengua Materna, escrito por Yelitza Ruiz, quien es abogada y poeta nacida en el estado de Guerrero. Lengua Materna es una antología de poemas que dialogan entre la experiencia íntima del duelo y la rabia colectiva que pone de manifiesto el fastidio hacia el obsoleto servicio de salud pública que padecemos. La autora recorre y recupera su genealogía a través de los rituales que se esconden entre la comida, el mar, los personajes ficticios e históricos que han marcado su vida. Abril en casa, cartografía del tren, hilo negro, mujeres y revolución en el Partido Liberal Mexicano. Son los libros que Yelitza Ruiz ha publicado. Estudió la licenciatura en Derecho y la maestría en Estudios de Arte y Literatura en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Ha colaborado en revistas y periódicos y ha sido beneficiaria del FONCA en 3 ocasiones. Su visión transdisciplinaria la ha llevado a tejer un diálogo estrecho entre la historia, el derecho y la literatura.
Cuando me dijeron que venía a Cuernavaca, pues yo me emocioné bastante porque viví muchos años acá. Entonces, gran parte de muchos procesos tienen que ver con esta ciudad.
Lengua Materna, su texto más reciente, es un gesto amoroso y combativo hacia la enfermedad, esa que sale del cuerpo y se esconde en los rincones que habitamos a diario.
La división espacial de las 3 secciones del libro, que tiene que ver con que la primera parte que se llama X-Men, la segunda, pues, Seguro Popular, la tercera que se llama Partido Liberal Mexicano, que es donde radica prácticamente lo que yo comencé a escribir, ¿no? Primeramente antes de que fuera Lengua Materna. La primera parte, que justo se llama X-Men, es una voz un tanto, nos descubrimos vulnerables, más que infancia, nos descubrimos vulnerables cuando tenemos esos diagnósticos en la cara, ¿no? Y no sabemos cómo volver a caminar o cómo andar a tientas. Y yo necesitaba como platicar un poquito de esa experiencia del volver a crecer con una realidad distinta.
A veces pienso que mi mamá es Wolverine, cuando le punzan las yemas de los dedos. Después de un rato, descarto la idea. Cuando miro que sus uñas no crecen como garras, se doblan como papel en cada toque, cuando la quimio absorbe su calcio. Su madre, sus tías, su abuela, las mujeres de los archivos históricos, las mujeres que escriben poesía, son el centro de este debate entre lo público y privado, historiar como un ejercicio poético que revela y confronta.
La figura de la mujer en los distintos contextos, incluido pues este contexto que a veces sentimos que está como demasiado manoseado, que tiene que ver con la violencia. Sin embargo, al final es un libro que también narra ciertos procesos de la enfermedad, en específico el cáncer. Y el cáncer, obviamente hay un sujeto muy enunciado ahí, que es la madre, pero me refiero como a cualquier persona a quien pueda atacar esta enfermedad, ¿no? En ese sentido. Y también en el asunto de cuestionarnos hacia dónde van las violencias desde el punto de vista, desde la historia. Y por eso estaba como muy acarrereada de poder llegar a la presentación anterior, porque decimos las constitucionalistas que lo que hacemos es historiar la ley, pero al mismo tiempo también historiar parte de nuestras propias experiencias en el entorno desde donde nos enunciamos, en este caso el entorno poético.
Antes se convivía con lo deforme, otra hechura, los tumores que saqueaban a los órganos, se escupían a gorgojos, era como sentir piedras en ambos zapatos, el dolor de la pisada entumía los otros males. Yalitza Ruiz toma las posibilidades de la transdisciplina para observar el mundo, para escribir sin apresurar el diagnóstico. Anarquistas, rebeldes, montón de señores dadores de patria. ¿Patria? Próceres fallecidos de una forma natural. Otros de angina de pecho, envenenamiento prolongado. Igual a cáncer de páncreas, hígado, leucemia. El bien morir es derecho de pocas. Si eres revoltosa, nada se sabrá de tus cueros.
Y justo ahí, en Partido Liberal Mexicano, es donde intento narrar como todos estos procesos de opresión que han sido más bien desempeñados de forma histórica. Por supuesto que es un libro bastante personal, en el sentido de que se habla de distintos duelos, sobre todo el de la madre, pero tampoco quería que fuera un libro doloroso, tampoco quería que fuera un libro que solo fuera una especie de reproche por las condiciones en las cuales estaba dando esa situación. Trato de hacer una especie de celebración a la vida y al linaje de las mujeres. Yo soy originaria del estado de Guerrero y para mí ese linaje más directo tiene que ver con la cocina y tiene que ver con las mujeres que están en mi familia, con las mujeres con las que convivo, con mi bisabuela, con mi abuela en particular. Y sí es un tanto doloroso porque hablas de la muerte, pero a la vez de la celebración de lo que se conserva a través de los fogones, a través de la comida.
Ritualizar, en lengua materna, es una práctica necesaria para comprender, para generar hábitos, para que el duelo tome forma, para sanar. Nunca me pensé como madre, hasta que relevé a la mía en sus labores, después de renunciar a un trabajo de corbata para quedarme a contemplar cómo le ganábamos, un día a la semana para librar otro año. Nunca pensé en tener hijas, hasta que supe que no había cura. Fue paulatino. Se aliviaron los óvulos, en cada consulta, en cada quimio. No es cierto que nacemos con la vocación. Es falso que el útero palpite por falta de uso. A mí la maternidad me llegó con la muerte. Me llegó sin pedirla. Y no sé qué hacer con estas ganas de ver a mi madre naciendo de nuevo entre mis piernas.
Yo no hablo de charcos, no hablo de gotas medidas. Hablo del caudal del río, de las piedras y las despedidas.
Lengua Materna es un libro que forma parte de la colección El Ala del Tigre, de Ediciones UNAM, a través de la cual se publican obras de poetas de generaciones recientes, tanto mexicanos como latinoamericanos. Puedes encontrar este título en la página www.libros.unam.mx. Y con esto hemos llegado al final de Bitácora Violeta. Les esperamos la próxima semana y las invito a seguirnos en el Twitter @radio-morelos para acceder a más información de este capítulo. Gracias audiencias por su compañía, a Samantha Briceño y Cintia Chávez por su voz y a Osvaldo Lara por la edición de este episodio. ¡Hasta la próxima!
Recuerda que a través del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos puedes encontrar una línea segura. Mujer, si te encuentras en una situación de violencia o conoces a alguien que la padece, comunícate al 911 o solicita ayuda psicológica y asesoría legal y gratuita a los teléfonos 777-538-6609 o 777-538-5599. Si eres adolescente, llama al 777-267-5835. Recuerda, no estás sola.
Porque escuchándonos y sensibilizándonos, llegamos a acuerdos y creemos en la igualdad entre hombres y mujeres, revalorizando y reconociendo las cualidades que nos hacen diferentes. ¡Nos sumamos a la causa!
Esto fue Bitácora Violeta.